El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después el comentario. Entonces, presentamos el programa de Hoy en la Historia y los programas de El Enfoque, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en detalles. 20 agregados navales de países amigos visitaron tropas marinas en la sala VIP del campo de tiro internacional FXC Supramono en la ciudad Surabaya el miércoles. El comandante de las tropas marinas, el general de brigada Lukman, dijo, mientras que en el campo de tiro, ellos intentaron disparar usando armas de francotirador producidas por la compañía estatal de armas PT Pindad. Según el general Lukman, la actividad es una de las maneras de establecer buenas relaciones entre la Marina Indonesia y sus homólogos de los países amigos. También espera que estas buenas relaciones puedan mantenerse y mejorarse en aras de la paz mundial. La Asociación de Empresas de Aceite de Palma de Indonesia, o GAPKI, ha dicho que el aceite de palma crudo, o CPO, del país y sus derivados pueden penetrar en mercados no tradicionales, como Rusia y otras regiones de Europa Oriental. El tesorero de GAPKI, Laxmi Siddhartha, señaló en una declaración escrita en Yakarta el miércoles que hasta finales de 2016 las exportaciones de CPO de Indonesia a Rusia se pronosticaron para alcanzar 700.000 toneladas. Según Laxmi Siddhartha, si Indonesia explota seriamente el mercado, Indonesia puede exportar más de 1 millón de toneladas. Estas son las exportaciones solo a Rusia, excluyendo a otros países de Europa Oriental. Además, la demanda de CPO indonesio podría provenir de mercados no tradicionales, además de los mercados tradicionales tales como la India, China y la Unión Europea. Indonesia está aún a explotar plenamente otros mercados, como Rusia y muchos países de Europa Oriental. 6 empresas holandesas que han estado en Indonesia durante años continuaron expandiendo sus negocios en el país, dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en Yakarta el miércoles. La ministra Retno explicó después de una reunión entre el presidente Joko Widodo y los directores ejecutivos de las 6 empresas holandesas en el Palacio Presidencial al comienzo del día. Ellos están hablando de planes para ampliar su inversión en Indonesia. La ministra Retno recordó que estas empresas han estado manejando sus negocios en Indonesia durante décadas. Anteriormente, el presidente Joko Widodo había señalado que la visita del primer ministro holandés, Mark Rutte, junto con 200 empresarios, reflejó su confianza y compromiso para alentar la cooperación con Indonesia. El presidente recordó que los dos países tienen una fuerte relación que abarca varios sectores. Indonesia está considerando importar vacas de México y las negociaciones están en marcha para eso, dijo un funcionario del Ministerio de Agricultura en Mangupura, Bali, el miércoles. Shukur Iwantoro, un personal experto en innovación y tecnología bajo el ministerio, dijo que después de asistir a un evento de cosecha de terneros, las partes privadas y un gobierno local estaban en proceso de negociación. Con respecto al permiso para la importación de hasta 400.000 cabezas de vacas, admitió que se daría plena autoridad a las partes privadas para este propósito y se mantuvieron negociaciones con socios en México. Shukur Ivandora señaló que el gobierno aseguraría que las vacas importadas de México estén libres de fiebre aftosa. Recordó que el gobierno ha puesto en marcha varias alternativas para evitar la escalada de los precios de la carne en varias regiones del país. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, o ACNUR, ha nombrado a Dato Sri Tahir, un conglomerado y filántropo indonesio, como el primer eminente defensor de los refugiados de la región Asia Oriental. Tahir está designado como el tercer eminente defensor de la ACNUR después de Hamdi Ulukaya de los Estados Unidos y Sheikha Jawahar al-Qasimi de Emiratos Árabes Unidos. Thomas Vargas, el representante de ACNUR en Indonesia, dijo en la oficina de ACNUR en Yakarta el miércoles que el nombramiento de Tahir fue en reconocimiento a su trabajo valioso y desinteresado en favor de millones de refugiados. Uno de los deberes principales como eminente defensor de los refugiados, Tahir trabajaría estrechamente con la ACNUR para obtener el apoyo del sector privado, para contribuir como fuente de donantes para la agencia. Tahir donó $1,000,000 estadounidenses a través de su Fundación Tahir durante su visita a los campamentos de refugiados de Jordania, que alberga a más de 650,000 refugiados sirios. Además, Tahir también prometió una donación de $14,000,000 estadounidenses para apoyar programas educativos para niños refugiados en todo el mundo. Indonesia y los Países Bajos se comprometieron a continuar mejorando los lazos bilaterales el miércoles, mientras el presidente Joko Widodo y el primer ministro holandés Mark Rutte acordaron mejorar la cooperación en comercio, inversión, gestión del agua y desarrollo de la infraestructura marítima. El miércoles por la mañana, el presidente Joko Widodo invitó a Rutte a una reunión en Palacio Estatal, donde ambos también acordaron continuar mejorando las asociaciones existentes entre los dos países, que enfrentar desafíos comunes como el aumento de las temperaturas y el nivel del mar en todo el mundo, la necesidad de la producción de alimentos sostenible y la amenaza del terrorismo. En su visita, Rutte fue acompañado por una gran delegación de unos 200 empresarios, en un movimiento que el presidente Joko Widodo dijo mostró el compromiso del gobierno holandés y el sector privado con las mejoras en curso en la cooperación con Indonesia. Ambos países también firmaron 6 acuerdos que abarcan la cooperación en asuntos marítimos y pesqueros, cambio climático, gestión y reciclaje de residuos, educación y capacitación en agricultura y capacitación para diplomáticos indonesios. Según el primer ministro Mark Rutte, al compartir conocimientos y experiencia, podemos encontrar soluciones innovadoras e integradas que benefician no solo a la economía, sino a la sociedad y al medio ambiente en su conjunto. Y así son las noticias. Estimados oyentes, ahora presentamos el comentario con el tema Indonesia se amenazó con la falta de profesores permanentes. Así quédese con nosotros en La Voz Indonesia, el servicio exterior de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta o de nuestro sitio web sr.voi.co.id. Estimados oyentes, basado en el mandato de la Constitución de 1945, el propósito de la educación es educar a la nación. Los maestros tienen un papel importante y estratégico en el proceso educativo para educar a los niños de la nación. Sin duda, si la calidad de los profesores es baja, también lo es la calidad de la educación y viceversa. En Indonesia, al menos hay algunas cuestiones claves relacionadas con los profesores que deberían haber sido proposicionados como la clave de la implementación de educación. De hecho, se han producido hasta ahora el reclutamiento de profesores, la distribución desigual de profesores, el desarrollo profesional de los profesores, el estatus y el bienestar de los maestros, así como la politización de los docentes. Entre la cuestión de la distribución desigual de los profesores que no se ha resuelto hasta ahora, Indonesia se ve amenazada para hacer frente a problemas más graves relacionados con los profesores. En el periodo de 2016-2020, unos 300.000 profesores permanentes se retirarán. Esto significa que en promedio 75.000 de maestros se retiran por año. Mientras que el suministro de nuevos profesores que están certificados, de acuerdo con la ley número 14 del año 2005 sobre maestros y profesores, solo 3.000 a 5.000 personas por año. Esto significa que durante el periodo el gobierno solo puede proporcionar óptimamente unos 25.000 profesores permanentes. En base a los datos de educación básica del Ministerio de Educación y Cultura, en la escuela primaria, secundaria y superior, la falta de maestros permanece hasta 550.000 personas. Especialmente para los profesores productivos de la escuela secundaria profesional, en donde hay un déficit de alrededor de 91.000 personas. El problema es que si ninguna solución inmediata y sabia, esto reducirá la competitividad de la nación en la era de la globalización. Y debido a que la contratación de recién educadores calificados es más lenta que la tasa de crecimiento de los niños indonesios que entran a la edad escolar. Recuerdo, la necesidad de maestros es muy alta. El papel de la institución educativa para los maestros es muy importante. El profesor es la profesión. Así que debe hacer una reestructuración bien diseñada para crear maestros calificados como educadores. Las instituciones de formación de profesores deben ser capaces de proporcionar cantidad suficiente de profesores cualificados. La falta de capacidad del gobierno para generar nuevos educadores calificados se refleja en la capacidad de los internados de la Institución de Educación de Educadores, o LPTK, que alza alrededor de 5.000. De hecho, a partir de datos del Ministerio de Educación y Cultura, la necesidad de docentes es entre 40.000 y 60.000 por año. La Institución de Educación de Educadores tiene un papel importante para llevar a cabo la certificación de maestro, como lo ha establecido por el Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior para los académicos que se convertirán en educadores. Por lo tanto, debe mejorarse la función de coordinación entre el Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior y el Ministerio de Educación y Cultura. Es necesario inventariar los problemas de los maestros, particularmente en relación con su calificación y certificación, y debe haber soluciones con respecto al reclutamiento de maestros considerando edad, años de servicio, etc. Además, los ministerios relacionados tienen que crear un plan blueprint para aumentar la productividad de los maestros graduados y calificados a través de la mejora de capacidad de las escuelas de transporte de LPTK. Más importante, aún debe haber una mejora de la capacidad de internados de LPTK. Y lo más importante en este momento es la mejora de calidad de educación en las regiones 3T. Que significa el más externo, el más fronterizo y el rezagado. Se espera que el gobierno haga un plan detallado para abordar la necesidad de maestros por campo de estudio y por región. Sobre la base de esta planificación, la provisión de profesores profesionales llevada a cabo por la institución LPTK puede funcionar sin problema. Y así fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescucha, ahora el programa Hoy en la Historia, presentado por Borja Saman. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el evento o acontecimiento ocurrido el 24 de noviembre del año 1914, cuando Ruslan Abdulgani nació. Ruslan Abdulgani, que nació el 24 de noviembre del año 1914 y se murió el 29 de junio del 2005 en Jakarta, es un oficial y diplomático del gobierno indonesio conocido por su papel como líder durante la Revolución Nacional de Indonesia a finales del año 1940 y como ministro clave y embajador de la ONU en el gobierno de Sukarno durante los años 50 y 60. Durante la lucha de Indonesia por la independencia de los holandeses a finales del año 1940, Ruslan fue un teniente clave bajo Sukarno, ganando la confianza del futuro presidente y asegurándole un lugar seguro en el nuevo gobierno. En la década de 1950 sirvió de manera prominente como ministro de Relaciones Exteriores, representando a Indonesia en el extranjero durante la tumultuosa década, cuando bajo el liderazgo de Sukarno, Indonesia trató de transformarse en una historia de éxito postcolonial y antiimperialista. El momento más destacado de Ruslan fue como funcionario en 1955, cuando sirvió como secretario general de la Conferencia de Bandung, una importante reunión de países africanos y asiáticos que trabajaban para formar lo que se convirtió en el movimiento de los países no alineados como alternativa a la alineación con uno de la superpotencia de la Guerra Fría. Ruslan sirvió como ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia de marzo de 1956 hasta abril de 1957. De julio de 1959 a marzo de 1962 fue jefe del Consejo Asesor Supremo. En octubre de 1962 se convirtió en ministro de Información. Después de que Suharto reemplazara a Sukarno como presidente en 1967, Ruslan sirvió brevemente como embajador indonesio ante la ONU. Ruslan murió en junio de 2005 después de sufrir un accidente cerebrovascular y neumonía. Ahora el acontecimiento ocurrido el año 1965, Joseph Desire Mobutu fue instalado como presidente en Zaire. Mobutu Sese Seko Kukubendu Wajabenga o Joseph Desire Mobutu fue el dictador militar y presidente de la República Democrática del Congo, que Mobutu lo rebautizó Zaire en 1971. También fue presidente de la Organización de la Unidad Africana en 1967 hasta 1968. Durante la crisis del Congo, las fuerzas belgas ayudaron a Mobutu en un golpe de Estado contra el gobierno nacionalista de Patrice Lumumba en 1960 para gobernar el gobierno. Lumumba fue el primer líder en el país en ser elegido democráticamente, pero posteriormente fue depuesto en un golpe organizado por el coronel Mobutu y ejecutado por un pelotón de fusilamiento de Katangese encabezado por Hulyongan, un mercenario belga. Mobutu asumió el papel de jefe de Estado Mayor del Ejército antes de tomar el poder directamente en un segundo golpe en 1965. Como parte de su programa de autenticidad nacional, Mobutu cambió de nombre del Congo al Zaire en 1961 y su propio nombre a Mobutu Sese Seko en 1972. Mobutu estableció un estado de partido único en el que todo el poder estaba concentrado en sus manos. También se convirtió en el objeto de un culto omnipresente de la personalidad. Durante su reinado, Mobutu construyó un estado altamente centralizado y acumuló una gran fortuna personal a través de la explotación económica y la corrupción, llevando a algunos a llamar a su gobierno una cleptocracia. La nación sufrió una inflación incontrolada, una deuda grande y devaluaciones masivas de la moneda. En 1991, el deterioro económico y el malestar lo llevaron a aceptar compartir el poder con líderes de la oposición, pero utilizó el ejército para frustrar el cambio hasta en mayo de 1997. Cuando las fuerzas rebeldes lideradas por Laurent Désiré Kabila lo expulsaron del país. Ya padece de cáncer de próstata avanzado y murió 3 meses después en Marruecos. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.ai. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescucha, es un placer encontrarles de nuevo conmigo, Borgias, en el programa regular El Enfoque. El tema de enfoque de esta vez es: empresarios de Papúa pidieron estar listos para enfrentar la comunidad económica de la ASEAN. El gobierno provincial de Papúa pide a sus empresarios de la región de la Tierra de Cendrawasih que estén listos para afrontar la comunidad económica de ASEAN, no solo preparándose para los empresarios que han venido de fuera, sino también reorganizando sus recursos humanos para ser competitivos. Así lo afirmó el asistente de Asuntos Económicos y Asistencia Social de la Secretaría Regional de Papúa, Elia Lopati, durante la socialización de la educación pública en la cara a la implementación de la Comunidad Económica de ASEAN en 2016 en Jayapura, el pasado lunes 21 de noviembre. Espera que los empresarios de Papúa puedan aumentar su producción para poder competir con los productos de fabricación extranjera que entran en la tierra de Cendrawasih. También señaló que en la producción de un producto debe pasar la prueba de la Agencia de Control de Alimentos y el producto debe ser certificado para que pueda ser confiado y comprado por un montón de consumidores. Por lo tanto, Elia Lopati espera que la Oficina Regional de Comercio pueda proporcionar asistencia y orientación a la comunidad empresarial de Papúa. Como resultado, los productos que se venden al público tienen una mayor competitividad en comparación con los productos del extranjero. También agregó que a través de la socialización de la educación pública, se espera que los empresarios puedan mejorar su comprensión de las proyecciones económicas y las políticas nacionales en la comunidad económica de ASEAN, que finalmente determinará la postura de la fuerza económica de Indonesia en la región de ASEAN. Mientras tanto, el presidente del Comité Organizador de la Socialización, Beskadit Herman, dijo que a través de la socialización, empresarios, actores y académicos se espera que aumenten su comprensión de la comunidad económica de ASEAN. Por lo tanto, se espera que los empresarios y el público son capaces de captar las oportunidades de mercado de la ASEAN, así como para preparar los recursos humanos que están dispuestos a competir en el mercado de la ASEAN. Además, se espera que la socialización genere una opinión pública positiva sobre la comunidad económica de ASEAN, estimulando al público a apoyar los esfuerzos del gobierno para mejorar la competitividad de Indonesia, el cual mejorará la economía y la prosperidad. Estimados radioescuchas, este fue El Enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia. La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Hola, radio escuchas. Es un placer encontrarlos de nuevo en La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy, yo soy Borges Saman, les invito a visitar Bali. Manténganse en sintonía. Estimados radioescuchas, Bali es una isla que pertenece a Indonesia. Tiene muchos destinos turísticos. Hay varios tipos de excursiones que se pueden disfrutar en Bali, como los objetos de turismo natural, culinaria y también tour cultural. No es de extrañar que Bali se convierte en objeto de visita para muchos turistas extranjeros. Durante los últimos años ha habido otra isla que sigue siendo parte de la isla de Bali. Esta isla es la isla de Ceningan o Nusa Ceningan. Estimados radioescuchas, Nusa Ceningan es una pequeña isla que es parte de la isla de Bali. La isla está flanqueada por Nusa Lembongan y Nusa Penida. Las tres islas están en línea y la más cercana de la isla de Bali comenzando desde Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Nusa Penida. Entre las islas, Nusa Ceningan es la más pequeña que cubre solo 300,6 hectáreas de ancho. Aunque es pequeña, el objeto de turismo en esta isla es tan maravilloso como las otras islas en Bali. Estimados radioescuchas, para ir a Nusa Ceningan toma mucho tiempo. Llegando a Bali, usted va a la playa de Sanur. En la playa de Sanur hay transporte marítimo como la ancha rápida y el barco que se pueden alquilar para cruzar por Nusa Lembongan. La tarifa de alquiler de la lancha rápida es de 250.000 rupiah para viaje de ida y vuelta, mientras que para la nave es 75.000 rupiah en un solo sentido. Al llegar a Nusa Lembongan, los turistas deben alquilar un vehículo para ir al otro lado de la isla. Aquí hay puente amarillo que conecta entre Nusa Lembongan y Nusa Ceningan. El puente amarillo solo puede ser pasado por motocicleta y gente de a pie. Desafortunadamente, recientemente este puente colapsó. Desde ese momento, para cruzar a Nusa Ceningan, solo puede utilizar un barco de pescador. Estimados radioescuchas, en Nusa Ceningan hay playa muy interesante, a saber, la playa secreta Ceningan o Ceningan Secret Beach. Siendo adecuado con su nombre, la ubicación de la playa es un poco escondida. Para llegar a ese lugar, los turistas deben pasar complejo turístico que tiene matices tropicales. Después de bajar escaleras de piedra, pasando habitación, café y también piscina, usted puede disfrutar de la belleza de Ceningan Secret Beach. La mayor parte de esos 50 metros de línea de costa se extienden con arena suave y blanca y la pequeña parte está decorada con coral. Esta playa está en la pequeña bahía, la cual está rodeada por árboles y arbustos. Bien oyente, este fue la belleza de Indonesia de hoy que presenta Nusa Ceningan en la provincia de Bali. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el programa La Miscelánea. La edición de Miscelánea de esta vez se trata del Festival Ngopi 10 Ewu o el Festival de Beber Café 10.000. Manténganse en sintonía. Como una comunidad indígena, la gente de Using en la aldea tradicional de Kemiren, Banyuwangi, Jawa del Este, tiene una cultura tradicional y tradición que se mantiene hasta ahora. Una de ellas es la tradición de beber café juntos. El café Using es un café especial conocido por tener un sabor delicioso. El hábito de beber café es apoyado por la posición de la aldea Kemiren, que está rodeada de plantaciones de café. Para preservar esta tradición, el 5 de noviembre de 2016 se celebró el Festival de 10.000 Tazas de Café, en el que se ofrecieron 10.000 tazas de café a los visitantes del pueblo de Kemiren. El director interino de Cultura y Turismo de Banyuwangi, Emi Bramuda, dijo que el festival tenía el tema Sak Corot Dadi Saduluran, lo que significa que una infusión hace a todos como familia. Este es un término comúnmente utilizado por la aldea Kemiren de Using en su tradición de beber café. Miles de tazas de café fueron servidas conjuntamente por cada casa a lo largo de la carretera principal de la aldea de Kemiren, que se extiende a lo largo de 1,5 kilómetros. El aroma del café procedente de las 10.000 tazas creó un ambiente cálido en un pueblo que está a los pies del Monte Ijen. Los visitantes no solo fueron invitados a disfrutar del café, sino que también se les dio la oportunidad de seguir el proceso de tratamiento o simplemente preparar el café. Bramuda dijo que el hábito del café de los habitantes de Kemiren inspiró al gobierno local para celebrar un festival regular que comenzó hace 4 años. Beber café es un medio para fortalecer la relación entre la comunidad de Using, la cual es bien conocida por su hospitalidad y elocuencia. Bramuda agregó que el festival fue diseñado para promover el café de Banyuwangi, así como para presentar la tradición de beber café en la comunidad de Using de la aldea Kemiren. Algunas áreas alrededor del pie del Monte Ijen se conocen como regiones productores de café. Hace unos meses se celebró un festival de recolección de café en el pueblo de Gembong Sari, Kalipuro, Banyuwangi. El festival estaba bien embalado. celebrado por la noche, de modo que el pórtico de cada casa del pueblo se convirtiera en una sala de estar instantánea. Las sillas y las mesas de café fueron sacadas de la casa y el café fue servido con meriendas típicas de Banyuwangi, como klemben, plátano hervido, serabi, lanun, lopis, rengginang, diferentes patatas fritas y arroz glutinoso. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue la miscelánea de hoy con el Festival Ngopi 10 Abu. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. El programa El Mundo Musical es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les presenta o les da a conocer las obras musicales de la banda musical boyband Sonain. Primeramente les presenta las obras musicales de la banda musical Sonain. Sonain es una abreviación de palabras o frases Extraordinary Nine. Es un nombre de boyband de Indonesia que está lanzando una carrera en la industria musical de Indonesia. La fenómena de K-pop de Corea Selatan, es decir, K-pop de Corea del Sur, ha atraído a muchos aficionados de la música de Indonesia de formar una banda musical en donde los personales de esa banda musical consta de hombres. Bueno, estimados radioescucha, les ponemos la primera canción de la banda musical Sonain titulada Cukuplah Sudah, o en español, Bastante.
Hati ini tak mungkin, jiwa ini tak mungkin bertahan lagi setiap perlakuanmu kepadaku. Hanya satu pintaku agar kau cintaiku sepenuh hati seperti aku mencintai dirimu. Sudah cukup untuk selamanya diriku dipermainkan, dirimu aku tak mau. Cintaiku sepenuh hatimu, sepenuh jiwamu. Oh, kau takkan pernah bisa mengerti apa yang selalu ada di benakku, karena tak pernah kau coba untuk mengerti. Wow, sudah cukup untuk selamanya. Mainkan dirimu, aku tak mau lagi.
Sudah cukup. ku beribu ku curahkan, tapi tak sedikit hatimu kau tuangkan. Buat diriku janjimu kau lupakan, untuk dirimu semua pasti ku utamakan.
Yo lady,
you drive me crazy.
Hey baby, I need your lady.
Tapi tak mungkin dirimu kembali, cintai diriku seperti
baby, baby, baby. Cukuplah sudah antara aku dengan dirimu.
Oh, karena aku tak mungkin bisa membuat dirimu mengerti.
Bueno, estimados, escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Cukuplah Sudah, una canción interpretada por la banda musical Sonain. Sonain, es decir, los personales de la banda musical Sonain consta de Lee, Iras, Nicky, Hendra, Akwi, Kiki, Bobby, Alvin y Budi. Esa banda musical presenta algo diferente a los aficionados de la música de Indonesia. Esos jóvenes que se incorporan a una banda musical reconocen que quieren ser una banda musical o boy band muy popular en la industria musical indonesia, por eso que en cada su presentación siempre lo hago máximamente. También junto con su estilo de vestido típico, la presencia de la banda musical Sonain en la industria musical indonesia ha mostrado que boy band de Indonesia tiene muchas creatividades y calidades de vocal. Bueno, les ponemos la otra canción de Sonain titulada Cinta Kan Membawamu Kembali, o en español El Amor Te Lleva De Nuevo.
Carol, please stay here for a little while. Forget all the times I dropped my last tears.
Dewasa mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melagukan rasa yang ada. Wow, wow.
Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mata. Teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, endapkan sepi-sepi.
Cintakan membawamu, menjiwaku, dirimu seperti yang dulu. Suasana
yang dulu.
Hatiku
yang dulu.
Bersama jiwaku dirimu yang ku tunggu-tunggu. Perinya hatiku untuk melawan semua waktuku. Damaikan, indahkan, membawa senyuman canda tawa. Kau bawa dirimu padaku.
We're gonna be together, me and you.
Cinta kan membawamu.
Bersama jiwaku
dirimu yang ku tunggu. Melakukan sesal yang ada.
Mohon tinggal sejenak. Lupakanlah waktu.
Oh, temani air mataku. Teteskan laraku.
Bueno, estimados, acabamos de escuchar una canción titulada Cinta kan membawamu kembali o El amor te lleva de nuevo, una canción interpretada por la banda musical o boy band Sonain. El año 2012, esa canción se popularizó por una banda musical de leyenda de Indonesia, Deva 19. Y también esta canción lo cambió o lo recicla de nuevo por la banda musical Sonain con un tempo diferente. Bueno, estimados, al escuchar, les ponemos las otras canciones de Sonain.
Sesali takkan ku ulangi. No,
ku ingin kamu hanya dirimu
di sisiku.
Tanpa dirimu aku tak tahu
siapa diriku. I miss you baby, I miss you baby, I miss you baby, I miss you.
Cintaimu masih kau telah pergi.
Aku menyesali dan berharap kau kembali.
You know you're the only one, shorty. I am a S-S-Y-O-U.
Aku mengerti kamu kecewa. Namun dari hati aku memohon padamu.
Aku sesali takkan ku ulangi.
Maafkanlah diri.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Yeah. sungguh menakjubkan. Hey, kau sungguh, kau sungguh menakjubkan.
Oh. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Tinggalkan diriku dan pergi bersama cintamu tanpa memikirkan cintaku kepadamu. Mengapa kau lari dari hidupku? Mengapa kau tega mengingkari janji yang kau ucap? Jujur ku tak sanggup sifatku rasa, ku harus relakan kisah kita berdua hilang di telan sang waktu selamanya. Ingin hatiku mengulang kembali masa-masa indah bersama di yang selalu membuatku merasa bahagia karenamu hadir bagai mentari.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150. 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español, La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voy Indonesia.